Aunque hoy en día las selfies son la forma más común de atesorar un momento, hay quienes lo hacen con un artefacto que es de otro siglo. Seguramente lo han visto en el centro de su ciudad. Tres largas patas de madera, una caja con un lente pequeño en un extremo y una tela negra que la rodea por donde un fotógrafo mete la cabeza para capturar ese instante. La fotografía de cajón o foto agüita, como se le conoce popularmente, es una técnica antigua que fue muy utilizada en varios países de Latinoamérica entre 1900 y 1970. Pero como pasó con otras técnicas, la modernización y la evolución digital la ubicaron en un portarretrato que caería en el baúl de los recuerdos. Sin embargo, siempre hay amantes de la historia. Hay quienes no dejan que se borren los legados. Y ese es el caso de Juan Sosa, quien defiende, no a capa y espada, sino a lente y cajón, la herencia que le dejó su abuelo, un fotógrafo reconocido en el centro de Bogotá. Juan, un tipo pausado al hablar, con estilo rockero, recuerda en un flashback que esa pasión de su abuelo encuadró en su vida naturalmente. Es una pasión, pero por el otro lado del papel es un trabajo informal. No hay estabilidad, hay días buenos y otros no tanto. Por eso pensar en el equilibrio económico del presente y la tranquilidad del futuro es inevitable para Juan. En este capítulo de Detrás de Cámara, el periodista Luis Miguel Moyano se fue a conversar con Juan Sosa en la carrera séptima de la capital. E igualmente charló con los congresistas respecto a los proyectos que avanzan en la Cámara de Representantes relacionados con la búsqueda de garantías laborales en nuestro país. Porque cada historia de una colombiana o un colombiano, como usted o como yo, es protagonista en Detrás de Cámara.
Amanece en Bogotá, la ciudad que nunca duerme, la que está a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Ciudad que, según el último censo, alberga 8.034.649 habitantes. Más de 8 millones de personas que día a día se levantan a trabajar en busca de sus sueños. Esta es la historia de un hombre que, con una maleta gigante colgada en su espalda, donde guarda su tesoro más preciado, una herencia de su abuelo que lo ha llevado a retratar a miles de personas en la popular carrera séptima de la fría capital. Con pasos pausados, pelo largo amarrado, lentes oscuros y chaqueta de cuero, nos recibe Juan Sosa. Un bogotano que ha dedicado gran parte de su vida a capturar sonrisas y recuerdos de propios y visitantes que pasean por el centro de Bogotá.
Yo soy Juan y soy fotógrafo. Mi oficina es la calle, el Parque Santander, el Parque de la Independencia, la Plaza Bolívar, la carrera séptima de Bogotá. Me enamoré de la fotografía gracias a mi abuelo, Julio Sosa Zamora. Él fue uno de los pioneros de la fotografía en el espacio público aquí en Colombia. Yo era el asistente de él y la compañía, le ayudaba a cargar los equipos, le ayudaba a preparar los químicos. Y así me fui metiendo cada vez más en este oficio tan bonito.
Y es que Juan no solo heredó de su abuelo la cámara, sino que también esa pasión que, como todo un guerrero, armado de su caja de madera, que ayudaba de un pequeño rayo de luz y agua, inmortaliza momentos. Pasión por este arte casi mágico, que según él, desempeñará hasta que la edad, la salud y la vida se lo permitan. Hoy Juan agradece a su cámara y recuerda con nostalgia el legado de su abuelo.
Este aparato para mí significa el recuerdo de mi abuelo, que fue mi maestro, mi padre. Fue el que me enseñó la luz y la sombra, ¿sí? La fotografía. Y también es mi herramienta de trabajo. Esto es parte de aquí, el paisaje de Bogotá, porque esta cámara la tuvo mi abuelo muchos años acá en Bogotá, retratando muchos personajes muy grandes. Entonces, también es más que todo la nostalgia, el recuerdo de mi abuelo. Así como la fotografía le dio a mi abuelo muchas cosas, a mí también me ha dado muchas cosas muy grandes el arte tan hermoso que me dejó mi abuelo.
Aún siendo un aprendiz al lado de su abuelo, Juan empezaba a enamorarse cada día más de este hermoso arte. Poco a poco daba sus primeros pasos en la fotografía y aún tiene en su mente la primera foto y quién fue su primer modelo en esta pasión que se convertiría en su estilo de vida.
La primera fotografía que hice es la más especial que yo he hecho porque fue la que le hice a mi abuelo. Y yo cuál eso no sabía tomar fotos ni nada, simplemente se la hice así, lo que yo había visto, él cómo manejaba la cámara, se la hice sin que él se diera cuenta. Y yo tengo esa fotografía ahí guardada. Se me arruga el corazoncito, sí. Se me arruga el corazoncito porque es la imagen de mi abuelito.
Entre cientos de vendedores ambulantes y comerciantes del sector de la calle Séptima, resalta Juan al lado de su amiga la cámara. Aparato que tiene más de 100 años, pero que sigue funcionando como si fuera el primer día. Y que sin duda ha sido testigo de la evolución de la ciudad. Pero trabajar en las calles no es nada fácil. Enfrentarse al clima, a la indiferencia de la gente, a la inseguridad que aqueja a la ciudad, es sin duda alguna tarea de valientes.
Bueno, estoy llegando aquí a la Séptima por tarde a las 8:30 de la mañana, consigo el agüita, armo la cámara y esperar que el cliente llegue, si hay trabajos para hacer se adelantan, si no pues espera. Ahí es momento, es stand-by hasta que llegue el cliente. Después de que llegue el cliente es muy bonito porque la gente empieza a observar qué es lo que es, porque muchas personas creen que cuando está ahí armada es como para adornar el paisaje. Ya cuando ven que en realidad funciona, ahí empieza la curiosidad, el interés de las personas y ahí empieza como mi trabajo en sí. La calle es bastante complicada, la calle es muy difícil. Las condiciones climáticas, las condiciones de inseguridad, el microtráfico, o sea, la calle es bastante pesada, por más que usted no quiera meterse con nadie, termina metiéndose en cosas, lo meten en cosas, si usted no se mete en nada, entonces usted es el creído, usted es el picado, usted es el chapa, en fin, la calle es bastante complicada, no me gusta la calle, la verdad.
A pesar de todos estos desafíos de la calle, de trabajar de sol a sol, hay algo que para Juan es invaluable, y no estamos hablando del costo de la foto, sino de la satisfacción de ver rostros felices a través de una imagen.
Esto es una terapia muy hermosa para mí. A mí me fascina hacer esto, ver a las personas contentas, irse con su fotografía, congelar ese tiempo, ese momento especial para ellos, cuando vienen con sus hijos, esa persona no va a crecer más en esa fotografía, no van a cambiar más, entonces es muy emocionante para mí ver sus caras de alegría con sus fotografías.
Juan, quien ha desempeñado otras actividades en el mundo laboral formal, se ha encontrado con distintas barreras al momento de acceder a un empleo.
Por lo menos yo sí me he puesto muchas veces en la labor de buscar oportunidades, es bastante complicado. Muchos requisitos, muchas, como decimos, muchas roscas. ¿Sí? Y para uno entrar a una empresa o algo es bastante complicado.
Ya cumplí 3 años buscando trabajo, me mandan para arriba y de arriba para abajo.
Según las últimas cifras entregadas por el DANE, en el primer trimestre del 2024, la ciudad de Bogotá reportó un 33.3% de informalidad laboral, es decir, que de cada 100 trabajadores, 33 personas se encuentran en la informalidad, mientras que 67 tienen un trabajo estable. Situación muy parecida a la de ciudades como Manizales, que tiene un 35% de trabajo informal, y Medellín, con un 38%, ubicándose como las ciudades con mejores números de todo el país. Un panorama contrastante si comparamos estos números con otras ciudades como Sincelejo, donde el 69.9% de trabajadores son informales, o Riohacha, con un 61.7%, y Cúcuta, con 60.9% de informalidad, quedando con los números en rojo. La representante a la Cámara por Bogotá y miembro de la coalición Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, quien desde el Congreso ha sido una de las abanderadas por las causas de los y las trabajadoras del país, analiza la situación de informalidad y precariedad en el sector productivo del país.
Disculpas, yo le hago la fila, le pago la multa.
Me siento muy orgullosa de donde vengo y me siento muy orgullosa de representar a las familias trabajadoras aquí en el Congreso y de que las personas movilicen sus conciencias. No es justo que a nadie se le pague menos. No es justo que le digan póngase la camiseta o que le doy el almuerzo para no pagarle lo que merece. Son los trabajadores y las trabajadoras quienes con su trabajo diario generan la riqueza. No es al contrario. A usted trabajador y trabajadora no le están haciendo un favor por darle un trabajo. Todos nos necesitamos. La mano de obra necesita del dueño del capital, del dueño de la empresa y el empresario necesita del trabajador y trabajadora que sin él o sin ella no puede generar sus beneficios. Entonces nos necesitamos entre todos y todas, necesitamos que se entienda que aquí debe cambiar la cultura del trabajo, que no puede haber abuso y acoso en el mundo del trabajo, ni acoso sexual, ni agresiones de ningún tipo, y que a las personas trabajadoras lo que mejor les puede convenir y al país para ser más productivo y más competitivo son personas felices, bien remuneradas, ¿cierto? Personas con prestaciones sociales, personas que puedan asegurarse una vejez digna.
Precisamente María Fernanda Carrascal es la ponente de la reforma laboral, uno de los proyectos bandera del Gobierno Nacional y que acaba de ser aprobado en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Proyecto que, entre muchas cosas, pretende formalizar una gran cantidad de trabajadores del país.
Bueno, en definitiva, la reforma laboral busca dignificar la vida de los trabajadores, de las trabajadoras, mejorar sus condiciones, no solamente en carácter individual, sino colectivo, sus derechos, por ejemplo, la libertad sindical. Es mentira cuando dicen que es que queremos que todo el mundo sea sindicalista y se tengan que afiliar a un sindicato, todo lo contrario, sino que puedan ejercer libremente sus derechos. Sin embargo, también estamos pensando en esa informalidad creciente en el país y sabemos que a través de la reforma laboral por lo menos 1 millón de personas trabajadoras se pueden formalizar. ¿Quiénes son? Unos nichos muy específicos, por ejemplo, las trabajadoras del servicio doméstico, los migrantes, las personas que tienen contratos de aprendizaje, es decir, esto le va a hacer mucho bien a los jóvenes y a las jóvenes que trabajan en el SENA para que sean reconocidos como trabajadoras, por lo menos unos 680 mil jornaleros y jornaleras. Es decir, podemos saldar una deuda histórica que tenemos con el campo, esas personas que trabajan en el primer eslabón de la cadena de producción del campo, pues van a ser reconocidas.
Además de la formalización laboral, esta reforma cuenta con puntos claves que mejorarían las condiciones de los trabajadores de las empresas. La representante nos da los puntos claves del texto que pasará a plenaria de la Cámara de Representantes.
Uno, el derecho a tener dominicales y festivos, que es el mismo día de descanso. No necesariamente todos los trabajadores descansan los domingos, un día a la semana. Si usted trabaja ese día a la semana, ya no le pagarán el 75%, sino el 100% de su día. Eso ya lo aprobamos en primer debate. Y en primer debate también aprobamos la posibilidad de recuperar 2 horas de la jornada nocturna. Hoy se cuenta la jornada nocturna a partir de las 9 de la noche. Si aprobamos la reforma laboral tal como viene, sería a partir de las 7 de la noche. Esto mejora la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras que ejercen sus funciones en las noches.
La representante Alexandra Vázquez, también integrante de la coalición Pacto Histórico, celebró la decisión de la Comisión Séptima de aprobar esta reforma.
Una reforma que permite nuevamente el reconocimiento y estas luchas de los trabajadores y trabajadoras del país. El poder avanzar en los derechos individuales, el reconocimiento de las horas extras, de los dominicales que nos habían cercenado y nos habían quitado a muchos de los trabajadores en este país. Por supuesto, el componente de mujer, de género, el reconocimiento a la mujer rural y campesina, a ese trabajo de la economía del cuidado que nunca ha sido remunerado en este país.
Sin embargo, esta reforma ha causado grandes preocupaciones en otros sectores, como por ejemplo en la bancada conservadora, quienes han anunciado que no van a apoyar este proyecto. El representante por el departamento de Nariño, Juan Daniel Peñuela, nos explica las razones.
La bancada tomó la decisión de no apoyar el proyecto de reforma laboral del gobierno porque al encarecer los costos laborales, esto va a generar informalidad y va a generar desempleo. Por esa razón presentamos un proyecto de ley alternativo como bancada del Partido Conservador.
En términos porcentuales del panorama nacional, la tasa de personas que no cuentan con un trabajo formal es del 55.5%, cifra que, si bien fue tomada por el gobierno como una caída frente al mismo periodo del 2022, cuando estaba en 58%, sigue siendo un poco más de la mitad de la fuerza productiva del país la que hoy en día no cuenta con un trabajo estable. Para el representante por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, el proyecto de reforma laboral del Gobierno Nacional hará más difícil las formas de contratación de las empresas, creando un efecto contrario, dejando más personas en la informalidad. Para el congresista, se deben explorar otras formas de contratación.
Yo creo que hay que encontrar maneras de contratación que permitan flexibilización. Flexibilizar contratación no es, digamos, ir en contra de derechos laborales. Flexibilizar es permitirle que una persona que tenga la capacidad de trabajar solamente 5 horas porque el resto la tiene que estudiar o ocuparse de otra función, pues precisamente esas 5 horas las pueda trabajar formalizado, no por fuera de la formalidad, pueda cumplir con la seguridad social, le puedan pagar todas sus garantías sociales. Pero cuando usted dice hoy que eso va a ser así por horas, pues casi que parece una herejía, eso no debería ser de esa forma.
Para la representante Betsy Pérez, integrante de Cambio Radical, la reforma laboral está muy distante de la realidad económica del país.
Por eso insistimos que no va a pasar el control constitucional. Pero es que además de esto tenemos que reconocer que hay prácticas exitosas en el país que a través del contrato sindical han logrado la generación de empleo y ha protegido derechos de los trabajadores. No podemos meterlos a todos en la misma canasta. Y el Ministerio de Trabajo tiene que hacer la labor para la cual fue creada, tiene que hacer la labor para la cual se le paga, que es de hacer inspección, vigilancia y control. Cuando hay abuso por parte de sindicatos que utilizando la figura del contrato sindical, abusan de los derechos de los trabajadores. Eso es lo que estamos pidiendo como Cambio Radical, que haya una verdadera inspección, vigilancia y control, pero que no se acabe con un modelo que permite otro tipo de negociación con el empleador, también refiriéndonos al pacto colectivo, pero que además de eso ha venido generando oportunidades de trabajo. Insistimos en que desafortunadamente esta reforma laboral traerá más desempleo al país, que ya tiene bastantes índices elevados en el tema de la empleabilidad y en el tema de la informalidad laboral. No creemos y seguimos insistiendo, y el tiempo, para verdad es el tiempo, y el tiempo nos dirá qué tan equivocados o acertados estuvimos con la defensa que estuvimos haciendo acerca de cómo deberían ser realmente las regulaciones en esta realidad económica que vive el país.
Pero es que no solo la informalidad laboral es un reto, sino que hoy en día miles de trabajadores que en su momento dedicaron su vida a este tipo de actividades informales para sostener su vida y su familia, no ahorraron para la vejez, ni mucho menos aportaron al sistema pensional del país, quedando hoy en avanzada edad y a la deriva, sin poder garantizar una vejez digna. Y es que de acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos, 3 de cada 4 colombianos no se logran pensionar. Precisamente, esta es la situación de Juan, nuestro protagonista.
Las industrias, muevan las industrias. Y es complicado porque son muchos los gastos y no, ahorita la situación está pesada, no se puede ahorrar mucho.
Aunque me apasiona mucho lo que hago, me preocupa mi futuro. Mi trabajo es informal y varía de mes a mes, semana a semana, día a día. Cuando ya esté viejo, pues la verdad yo ya no puedo cargar mi cámara, mi herramienta de trabajo. No sé de qué voy a vivir, no sé cómo voy a hacer. Yo creo que la posibilidad de tener un empleo formal es ya un privilegio al que no todos podemos acceder, ¿sí? No todos tenemos esa oportunidad. Por eso es importante trabajar por las oportunidades, por mejorar las condiciones de personas como mi persona, ¿sí? Que vivimos el día al día, ahí que estamos a la inclemencia de la calle. Que la gente se ponga los zapatos de nosotros, los trabajadores informales, para ver la importancia que tiene este tema.
Precisamente otro de los proyectos que acaba de hacer trámite en el Congreso y que fue aprobado es la reforma pensional, proyecto que cambiará el sistema de pensiones actual y se transformará en un sistema de pilares, donde según la ponente Marta Alfonso, quien es representante del Partido Alianza Verde, eliminará la competencia entre fondos públicos y fondos privados de pensiones.
Lo que estamos proponiendo con la reforma pensional es que ese primer pilar, ese régimen de prima media, amplíe la base de cotizantes para que se puedan subsidiar programas para personas que nunca pudieron cotizar, que no tuvieron oportunidades laborales fijas, formales, y que por tanto están desamparadas. Así que esta reforma pensional amplía la posibilidad de que trabajadores informales, nos ponemos en sus zapatos y esos trabajadores puedan acceder a un ahorro o puedan acceder al pilar solidario, que es en su vejez tener un acceso a un pequeño bono pensional que hoy está tasado en cerca de 230 mil pesos, pero en el que en la medida en que se amplíe la cantidad de cotizantes a ese pilar solidario, a ese régimen de prima media, se puede financiar ese pilar solidario mucho más.
La representante destaca que esta reforma refleja el sentido de gratitud por los trabajadores que sostuvieron al país, pero que hoy en día no pueden contar con un ingreso que garantice una vejez digna.
Esta reforma pensional a lo que nos convoca es a un sentido de responsabilidad con nuestros adultos mayores, a un sentido de gratitud con quienes lograron sostener el país durante años para que hoy tengamos el país que tenemos, a un sentido además de ética de solidaridad con la gente más vulnerable, con la gente que ya está saliendo del mercado laboral, que ya salió del mercado laboral y que o que nunca estuvo en el mercado laboral y que por tanto no tiene una pensión. Así que es una reforma que beneficia sobre todo a los más vulnerables.
La representante por Bogotá, Jennifer Pedraza, tiene grandes preocupaciones con esta reforma. Así lo dejó ver en su intervención en la plenaria de Cámara de Representantes.
Hay que hablar aquí de que la reforma pensional en este momento, pues primero ni siquiera es pensional, porque su principal énfasis es garantizar unos subsidios precisamente para las personas que no se pueden pensionar, que no se alcanzan a pensionar, porque la raíz del problema es la economía, es el mercado laboral. Y en eso hay que plantear el punto central sobre la informalidad aberrante que hoy tiene Colombia, porque la informalidad en el mercado laboral implica que los trabajadores y las trabajadoras y sus empleadores no coticen y no contribuyan al sistema pensional. Hoy tenemos una informalidad superior al 56% en el promedio nacional y en las zonas rurales superior al 84%. Y la meta del Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo es francamente mediocre y es solamente reducir la informalidad en 1.8%. Así no vamos a resolver el problema pensional. Segundo punto, ¿cómo llegamos aquí? Llegamos con un sistema pensional en crisis, privatizado, un sistema pensional que ha favorecido a los grupos económicos, a los más poderosos, que ha reducido la tasa de reemplazo y que ha terminado liquidando pensiones bajas. Y en donde la gente ha terminado viendo los fondos privados como un mecanismo de ahorro porque sabe que es muy difícil conseguir una pensión en este país.
Uno de los principales interrogantes que ha tenido la reforma es si Colpensiones estaría preparado el 1 de julio del 2025 para recibir los millones de colombianos que pasarían a cotizar en la entidad pública. William Humberto Rodríguez Garzón, presidente del Sindicato Nacional de la Administradora Colombiana de Pensiones, hace un análisis de esta situación.
Realmente yo creo que es posible avanzar en la reforma y también es posible que Colpensiones se prepare, pero el empleador tiene que escucharnos. Nosotros somos los que conocemos el día a día de los procesos y nuestra labor como tal es que escúchenos al señor Jaime Duzán, presidente de Colpensiones, siéntese con los trabajadores que conocemos todos los procesos y construyamos una entidad que pueda como tal recibir la reforma pensional.
Jorge Eliezer Tamayo, representante por el Departamento del Valle del Cauca e integrante del Partido de la U, resalta la importancia de hacer una pedagogía desde los colegios para que los colombianos tengamos claro cómo funciona el régimen pensional.
Uno de los aspectos que me parece a mí importantes es que la sociedad colombiana, sobre todo las nuevas generaciones, tengan claro un régimen pensional donde con unas reglas bien definidas tome una decisión clara, también segura, frente al régimen que deben de adoptar. Lo que no conocen los ciudadanos es que de los recursos de todos los colombianos estamos transfiriendo en el presupuesto nacional una partida que acerca a los 50 billones de pesos para el fondo público. O sea que todos los colombianos hoy en día estamos pagando parte de las pensiones. Pero además de eso, yo pienso que el régimen respeta también los temas de la transición que se hay que dar para el sistema que se va a implementar nuevo. Es un nuevo sistema que se está planteando. Yo soy de la teoría que deberían de ser más de 3 el umbral de salario mínimo, pero bueno, que sean 3, eso garantiza una estabilidad del fondo en el tiempo, siquiera de 30 años, para poder hacer una buena planeación sobre temas que tengan que ver con el tema demográfico de la población, cuánto vamos a hacer en tantos años adelante y tomar decisiones ciertas de cómo podemos tener un fondo, un sistema, ante todo, que garantice la pensión de las personas en su vida laboral.
La historia de Juan es la misma de los 12.8 millones de personas que, según cifras del DANE, actualmente se ganan la vida desde la informalidad.
Ojalá que desde el Congreso nos echen una manita porque es bastante, yo veo mucha desigualdad para nosotros, ¿sí? Entonces, yo sí les pido a esas personas que tienen el poder y la posibilidad de ayudarnos que se pongan en nuestros zapatos, así como ustedes están haciendo en este momento, y nos echen una manita, porque de lo contrario, esto va a ser difícil toda la vida.
Siento como
mientras todo esto pasa, Juan seguirá en su amada carrera séptima, acompañado de su amiga inseparable, retratando y acumulando recuerdos, porque como diría el célebre fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson, fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en el mismo eje.
Una vejez tranquila y digna, pero seguir haciendo esto. Esto yo no lo quiero dejar de hacer nunca. Esto es muy hermoso, esto para mí es todo.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio con una nueva historia sobre los temas que se discuten aquí en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Síganos en todas las redes sociales donde aparecemos como @CámaraColombia. Hasta la próxima.